What does motion sound like? With Kizik Hands Free Shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Gracias por acompañarme esta como todas las noches. Es mitad de semana en donde se generan, por supuesto, muchas noticias y particularmente en Venezuela se sigue avanzando por parte del régimen a pesar de todas las exigencias o compromisos o acuerdos, como le quiera llamar, que se dieron en este proceso que califican como electoral, que para muchos de electoral no tiene nada, pues por las circunstancias que usted ya conoce. Pero, a ver, la maquinaria del régimen no se detiene ahí. En pequeños movimientos que tal vez pasan desapercibidos para algunos a nivel internacional, siguen cerrando el candado. ¿En qué sentido? En el término de convocatoria, de expresión, de movimientos civiles, de movimientos vinculados a grupos políticos, de llamados, por ejemplo, a movimientos de protesta pacífica, porque todo esto pues, le complica la existencia, le da visibilidad al problema en el ámbito internacional, a lo que denuncian diferentes ONGs, a lo que denuncian diferentes frentes opositores, a lo que denuncian candidatas y candidatos inhabilitados, a lo que se denuncia desde frentes de organizaciones de derechos humanos. En fin, le puedo hacer una lista de todas las cosas que se denuncian y se promueven a través de cada vez más limitados medios de comunicación. Uno de ellos, seguramente, usted está al tanto, porque así es como nos ven en Venezuela, desde el momento en el que el régimen decidió sacar la señal de CNN en español y le siguió NTN24 y le siguió la Deutsche Welle de Alemania y le han seguido muchos más que han decidido sacar del aire. Porque cualquier medio de comunicación o medio digital o cualquier medio que disienta, exponga o plantee una realidad diferente a la que quiere imponer el régimen, se convierte para ellos en un enemigo. Y a través de diferentes leyes buscan entonces cerrar el candado a esas voces y posturas que disienten. ¿Por qué le digo todo esto? ¿Y por qué creo que es un tema que hay que atender de inmediato? Es este proyecto de ley que llaman ellos en el régimen contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. ¿Cuáles son las expresiones similares? De entrada, sumamente ambiguo, amplio, abierto, para que cualquiera interprete que es una acción similar al fascismo. ¿A qué se refieren contra el fascismo, neofascismo? ¿Dónde lo ubican? ¿En qué contexto? Y cuando empiezo a revisar el documento y empiezo a revisar cada uno de los puntos, lo que uno se da cuenta aquí es que se abre la puerta para que cualquiera que no vaya en la misma dirección que el régimen se pueda ver involucrado en esta nueva propuesta de ley. Pero esto alcanza también a las redes sociales. Es decir, y además, mandata o le da orden a los medios de comunicación de qué es lo que deben transmitir y cómo es que deben transmitirlo, qué contenidos deben ser los apropiados. Cuando ya prácticamente se tiene control de casi, si no es que de todos los medios de comunicación, pero ahora van también detrás de las redes sociales. ¿Por qué poner atención a esto? Pues porque hoy mismo muchas de las situaciones que se están denunciando, quienes los están denunciando, de aprobarse este proyecto de ley contra el fascismo del régimen, podría fácilmente involucrarlos en un delito basado en el esquema que plantea el régimen. Vamos a hablar de eso, porque ya lo hemos visto en otros países, ¿no? Lo hemos visto. No le tengo que decir cuáles, usted sabe bien. Vamos a iniciar entonces. Así le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluley Grillete, porque eso es lo que es, un grillete a la libertad, no nada más a la de expresión, a la libertad, ¿no? Concluley Grillete, esa es la etiqueta, por favor acompáñame con esa etiqueta, Concluley Grillete, es el hashtag etiqueta numeral que vamos a estar utilizando para hablar de esto el día de hoy. Sus comentarios todavía sin temor, hágalos, por supuesto, como debería de ser, ¿no? Como debería de ser. A mi red social X, @soyfdelrincón, esa es mi cuenta en X, antes Twitter, @soyfdelrincón, Concluley Grillete, esa es la etiqueta. Estaba diciéndole yo que en la Asamblea Nacional de Venezuela, del régimen, obviamente de mayoría, de super mayoría oficialista, aprobó este martes en primera discusión este mal llamado proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares. En teoría, la propuesta de ley fue presentada por la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, pretende combatir el fascismo en todos los espacios de la vida social, defendiéndolo como una, voy a citarla, abro comillas, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social, nacional, que asume la violencia como método de acción política, que enarbola la cultura de la muerte, denigra la democracia, sus instituciones y valores republicanos y promueve la supresión de los derechos reconocidos por la Constitución. Cierro comillas. Para los infractores de la ley, el régimen promete penas severas y ejemplarizantes. Por lo menos, así lo dijo, como siempre, uno de sus voceros, Diosdado Cabello, escuche.
Y que se aplique a aquellos que practican o tengan esta ideología las más severas penas que podemos aplicarle. Porque dejar crecer, dejar que crezca y hacérnoslo, nos lleva a la situación que estamos ahorita. Nos lleva a la situación que estamos ahorita. Impunidad, impunidad, y el fascismo sigue ahí, por eso hablan hasta el final hoy todavía, engañando a su propia gente.
Fíjese usted, quiero resaltar esta parte de Diosdado Cabello, nos lleva a la situación que estamos ahorita. ¿En qué situación están ahorita? ¿En qué situación está el régimen? ¿Cuál es la situación de ahorita? La denuncia y el rechazo de que sus elecciones no son, primero, acorde a lo que se dijo en Barbados, segundo, democráticas, tercero, libres. ¿Qué tiene eso de fascista? Le pregunto a Diosdado Cabello. La situación en la que están ahorita es esa. Es esa, porque que yo sepa, el PSV tiene a Maduro sin ningún problema como candidato a la presidencia. Que yo sepa, los que hoy están inhabilitados solamente son de la oposición, principalmente, por supuesto, María Corina Machado. No solamente era ella, Corina Yoris también. La situación en la que están ahorita, ¿cuál es la situación en la que están ahorita? Y después... retoma este eslogan de María Corina Machado que dice hasta el final. ¿Por qué retomo esto? ¿Por qué lo rescato? Pues porque queda claro hacia dónde va enfocado, ¿no?, el tema. Queda clarísimo cómo controlar entonces esto que está pasando y que trae la atención de la comunidad internacional. Ahora, ¿con qué o a quiénes identifica el régimen con el fascismo? Bueno, mire, esa declaración de Cabello ya nos da la primera pista, ¿verdad? Clarísima. Hasta el final, el eslogan de campaña de María Corina Machado, ya se lo dije, no permitió que se registrara, ¿no? Delcy Rodríguez fue aún más lejos al comparar el llamado hasta el final con la frase batalla final de Hitler, que exterminó a millones de judíos. Fíjese por dónde van, ¿no? Al extremo al que se llega. Porque nadie ha hablado de una batalla final. Ni mucho menos hablan de un exterminio. Y el mensaje lo único que trae es una carga de unión de aquellos que están en desacuerdo con el régimen. Que es, dentro de una democracia, completamente válido. La oposición puede llamar a todos sus seguidores que quieran ir en contra de la ideología, de los planteamientos, del proyecto país, de quien está gobernando. Según Cabello, también sería fascismo el intento de magnicidio frustrado con dron contra Nicolás Maduro y las protestas promovidas por el líder opositor Leopoldo López. Ahí está. Son fascistas, según esta retórica, quienes promovieron las protestas antigubernamentales en 2014, 15 y 17. Y quienes promueven sanciones o una invasión contra Venezuela. Y otra pista muy clara sobre quién es objetivo de esta ley la dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la Asamblea Nacional del régimen, si se puede llamar Asamblea Nacional, que dijo que la ley es una expresión necesaria para dar el debate con la oposición. Entonces, a ver, ¿esto es una ley contra el fascismo o es simple, sencillamente, una ley contra la oposición y aquellos que tengan un mensaje contrario a la ideología e intereses del régimen? Es una ley grillete. Es una ley grillete. Mire usted qué coincidencia, ¿no? María Corina Machado publica hace unas horas en sus redes sociales una carta que envía a gobiernos de 18 países para alertar sobre la situación electoral en Venezuela. Sale esta ley. En esta carta también anticipa ella que actualmente, no, o sea, ella, no solo su equipo, podría ser objeto de una detención injustificada. Esa es una cuestión que ya habíamos alertado aquí en conclusiones. María Corina no es la única que ha advertido sobre esa supuesta o posible detención. Incluso que corre riesgo su vida. Eso me lo dijo aquí el expresidente de Colombia, Iván Duque. Escúchelo.
Resulta que esas mismas fuentes nos han dicho, así como lo hicieron días atrás cuando se capturó a su equipo, que se está planeando o bien que sea capturada ilegalmente por el SEBIN en los próximos días o bien que se pueda también dar un atentado en su contra. Y esto, que además lo he denunciado públicamente, ella también lo denunció el día de ayer y hace dos días en las ruedas de prensa que ella le ha dado al pueblo venezolano, donde informa de esos riesgos a su integridad. Y por eso yo creo que lo que tenemos que alertar a toda la comunidad internacional es que a ella no se le puede limitar el derecho a expresar su voz como voz de la resistencia democrática.
Ahí está, era el expresidente Iván Duque. Vemos que quien promueve esta ley antifascista es el mismo régimen que ahora vuelve a ser objeto de críticas, se lo decía yo, a nivel internacional, por no permitir la participación de la oposición en las elecciones. Esas críticas no llegan solo desde Estados Unidos o desde la Unión Europea, nada más, no. También se han pronunciado gobiernos políticamente afines, como el de Gustavo Petro en Colombia o el de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. O sea, que eran supuestos, bueno, no sé si aliados, pero le seguían el juego ahí, no se confrontaban, ahora lo han hecho, Lula y Petro. Lo más irónico es que, de acuerdo con Jorge Rodríguez, esta ley va sobre el reconocimiento del otro, que puede pensar diferente, puede tener una cosmovisión diferente, pero es un ser humano igual que tú. Jorge, igual que tú, igual que tú. Bueno, no creo que igual, pero al menos fisiológicamente sí. Mentalmente me queda claro que no, no son iguales. Ahora, son seres humanos que piensan diferente. Ustedes, Jorge Rodríguez, a ustedes, Nicolás Maduro, a ustedes, Diosdado Cabello, a ustedes, Tarek William Saab, a ustedes, Tarek El Aissami. Bueno, si todavía sigue en la jugada Tarek El Aissami, porque lo desaparecieron. No sé dónde ande Tarek El Aissami. Pero bueno, por esta razón, hoy mismo ya ¿Se sabe? ¿Se sabe? Rocío San Miguel, por ejemplo, está en la cárcel. Lleva 53 días presa. Según Provea, presuntamente por estar vinculada con una trama para atentar contra la vida de Maduro y otros altos funcionarios. Y aunque el régimen no presentó pruebas, Brian Nichols, que es el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, se refirió precisamente al caso esta semana. Escuche.
Agradecemos que España está abogando por la activista de la sociedad civil y ciudadana española venezolana, Rocío San Miguel, y por otras personas encarceladas que trabajan por el pueblo venezolano. Pedimos su liberación inmediata. Frente a esos actos antidemocráticos, Estados Unidos seguirá apoyando a las aspiraciones del pueblo venezolano para que una Venezuela más democrática, estable y próspera. Reconocemos el imperativo de involucrar a la comunidad internacional para abordar la represión contra la oposición política y garantizar que los venezolanos puedan participar en un proceso electoral inclusivo.
Y pensaban diferente también colaboradores de Machado como Henry Alviares y Dinora Hernández, que fueron detenidos el 20 de marzo, supuestamente por impulsar acciones dirigidas a sembrar violencia en el país y atentar contra Maduro. Y hablan de una ley antifascista. Una ley antifascista de según ellos, ¿no? Bondad, compasión. En un país en el que varios opositores buscaron refugio el 26 de marzo en la Embajada de Argentina en Caracas, asediados por el hostigamiento y la persecución. También recientemente, el fiscal del régimen de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó los arrestos de Emil Brand Ulloa, de Juan Freites, de Luis Camacaro, de Guillermo López, que todos son miembros de 20 Venezuela, 20 Venezuela, el partido de Machado, Machado inhabilitada por el régimen. Y quiere perseguir el supuesto fascismo, un régimen que persigue y encarcela a los defensores de los derechos humanos, a las ONGs, a los opositores, que tiene una investigación en la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Imagínese usted, por favor, la contradicción en este universo paralelo en el que vive el régimen. Están siendo investigados por presuntos crímenes de lesa humanidad. Y ellos hablan de una ley antifascista. Este martes, por cierto, se cumplieron 33 meses de la detención de Javier Tarazona, el director general de la organización Fundarredes, por presunto terrorismo, instigación al odio y traición a la patria, cuando su función era la de defender los derechos humanos de las comunidades vulnerables. A ver, en definitiva, de acuerdo con el Foro Penal en Venezuela, hay alrededor de 268 presos políticos. Y los presos políticos no son fascistas, simplemente tienen ideas políticas diferentes y no le siguen el juego al régimen. Entonces, ¿el fascista es el que piensa diferente o el que reprime al que piensa diferente? El fascista es el que reclama elecciones limpias, libres, transparentes, sin inhabilitaciones, o el que es investigado en la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es el fascista? Hablemos del tema. Mientras usted se responde esa pregunta en casa, yo le anuncio que me va a acompañar Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, una organización que defiende la democracia, los derechos humanos y a los presos políticos. Va a estar conmigo justo después de la pausa. Ya vengo. Estamos de vuelta y le doy la bienvenida a Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización con base en Madrid, España, para la defensa general de la democracia y los derechos humanos y los presos políticos. Por supuesto, ya es conocido por usted, ha estado aquí conmigo en conclusiones hablando de estos temas y de otros más, además de presentando investigaciones y trabajos que ha hecho Prisoners Defenders. Siempre es un gusto recibirte. Gracias de nueva cuenta por estar aquí. Bienvenido, mi estimado Javier. Gracias.
Es un placer, Fernando. Gracias.
No, el placer es todo mío. Javier, parece una broma de mal gusto y mientras más repaso y revisito y releo este proyecto de ley, me queda, como decimos, los ojos cuadrados, porque es difícil creerlo. Justificaciones como, sin embargo, dice, ¿no?, como parte del sustento del porqué la ley antifascista. La historia de los últimos 25 años da cuenta de la existencia de sectores de la sociedad que recurrentemente acuden a la violencia como forma de acción política. Y yo digo, ellos estarán viendo en el espejo. Se estarán viendo en el espejo. Tienen razón. Tienen razón en este sustento, ¿no? Existencia de sectores de la sociedad que recurrentemente acuden a la violencia como forma de acción política. Pero pues son ellos, ese sector. Digo yo, esto no tiene ni pie ni cabeza, Javier. ¿Qué piensas?
Bueno, pues lo primero que te tengo que decir, Fernando, es que cuando supe de esta ley y empecé a ver el lenguaje que utiliza, supe que no estaba definida por el equipo de Maduro. Para mí ha sido definida por el equipo de los Castro. Porque va en la línea de la hipocresía más absoluta, utilizando lo que nos pasa en la sociedad y es la simplificación a la hora de leer las noticias. Y entonces ellos lanzan una serie de mensajes como que quieren preservar la convivencia pacífica, están en contra del fascismo. Es decir, lanzan unos mensajes para captar, digamos, en el lago, pescar incautos. Pero por debajo, lo que realmente están diciendo es que toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecuta acciones violentas, es decir, empieza a abrir el abanico y lleva el delito penal a la indeterminación. Esa, en una ley, digamos, el principio de la legalidad penal conlleva la prohibición de la indeterminación, porque está, procede la lex scripta y scripta. Tiene que ser totalmente estricto a la hora de definir el delito. Y esta ley lo que hace es, por debajo de esas palabras bonitas, abre el espectro completamente. Y pasaba lo mismo, Fernando, pasaba lo mismo con Hitler, con la ley de los antisociales. Pasaba lo mismo con la Segunda República en España y con Franco, con la ley de vagos y maleantes. Y pasa lo mismo, y ha pasado lo mismo, con Castro y la ley de la peligrosidad predelictiva. Porque para preservar a la sociedad de posibles delitos en el futuro, lo que hacemos es predeterminar, bueno, el Minority Report, predeterminar, y nosotros somos los que vamos a predeterminar y juzgar ante una ley que presenta una indeterminación absoluta y que va a ser usada, evidentemente, para ir contra la oposición. Porque la realidad es que los fascistas están en el poder, igual que estaba Hitler en el poder, Franco en el poder y los Castro en el poder. Todos un prototipo de fascismo, unos llevados al comunismo, otros al fascismo militarista absoluto, pero en realidad utilizan los mismos mecanismos. De manera que estamos ante un mecanismo para acabar con la oposición y además tratar de tener las menos críticas posibles. Pero mira, me encanta que la comunidad internacional no ha sido especialmente tonta en esta ocasión. La verdad es que, desgraciadamente, lo que está pasando con el Acuerdo de Barbados o lo que está pasando con la ruptura desde hace años del Acuerdo de Diálogo Político en Cuba demuestra que la comunidad internacional tiene mucho que aprender para protegerse precisamente de este tipo de comunismo-fascismo, llámale como quieras, que actúan todos iguales, convirtiendo a la sociedad en dos partes, los revolucionarios y los basura, ¿no? Los gusanos. Y esto es lo que está haciendo Maduro. Y está tomando el cuaderno de bitácora de los Castro. Y es una desgracia. Y es una desgracia que estemos distraídos por doble sentido. Lo que está pasando en el mundo que nos está distrayendo a la comunidad internacional de prestar atención de lo que está pasando en Latinoamérica, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Cuba, ¿no? Así que triste, triste ver esto, pero espero que la comunidad internacional responda con un poquito más de inteligencia que lo ha hecho ante lo que está pasando con el Acuerdo de Barbados.
Empiezan a apretar en momentos muy clave. O sea, hay que decirlo claramente también, Javier, tontos no son, ¿no? Ellos empiezan a apretar en momentos en los que hay una gran distracción por el tema electoral, con el tema de María Corina Machado, de Corina Yoris, al mismo tiempo que desconocen, porque en una alocución que estaba haciendo Nicolás Maduro con el tema de la Guayana Esequiba, desconoce a la Corte Internacional de Justicia y empiezan a desconocer cada vez más instancias que los puedan poner en contra de la pared y le van aumentando. Saben cuándo hacerlo, para cambiar la agenda o para aprovechar agenda. Ahora, aquí hay un tema bien importante, estaba escuchando con mucha atención y dijiste algo, ¿no? Llámalo comunismo, fascismo o como quieran. Y reparo en esto para que lo hablemos en el siguiente segmento. Porque ese es el tema, Javier, central, de, creo yo, de por qué la comunidad internacional todavía no sabe qué hacer. Están acostumbrados a eso, al comunismo, a la ultraderecha, a la centroizquierda, al socialdemócrata, al, etcétera, todo el espectro que tú y yo podamos hablar. Pero la hibridación, porque esto es una hibridación que hay en Venezuela, no se puede comprender aún. Hablemos de esta hibridación, Javier, porque claro, ¿qué hacer con algo que desconozco? Y me parece que lo del régimen es desconocido. Es una modalidad que toma de Cuba. Es una modalidad que toma de Rusia. Es una modalidad que toma de los, del crimen organizado. Es súper complejo y creo que no se ha podido definir, Javier. Y si no defines algo, no puedes enfrentarlo. Voy a regresar para hablar con mi querido Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, que además siempre que hablo con Javier me exprime el cerebro, porque escucharlo es más que interesante y genera más dudas. Ya vengo. Pese a la sacudida que ha supuesto en Perú el caso Rolex, el Congreso, o el Rolex Gate, como le puse acá, el Congreso le dio el voto de confianza, sí, al nuevo Consejo de Ministros de Gustavo Adriansen por 70 votos a favor, 38 en contra y 17 abstenciones. Entre los que votaron en contra está el Partido Perú Libre, que llevó al poder al expresidente Pedro Castillo y a Dina Boluarte como vicepresidenta. Adriansen dijo ante el Pleno del Congreso que velará porque las acciones del gobierno se ejecuten con la máxima transparencia. Adriansen, logró la confianza cuando la Fiscalía investiga a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión en la declaración de bienes por el uso de relojes de la marca Rolex y joyería también. Mañana, entonces, no se pierda la entrevista y la cita que tengo ya confirmada con el primer ministro del Perú, Gustavo Adriansen, aquí en Conclusiones. Ya había estado aquí conmigo muchas veces antes, pero no como primer ministro y no en el medio, no en el medio de esta polémica que de nuevo sacude a la presidencia en el Perú. Mañana entonces. De vuelta con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, organización que defiende la democracia, los derechos humanos y a los presos políticos. Y yo le decía a Javier, bueno, dada su respuesta, le digo, Javier, es cierto, ¿no? Creo que la comunidad internacional no ha podido hacerle el frente que tiene que hacerle a este régimen porque es una hibridación. Ya no es ese régimen de Cuba, ya no es ese comunismo tradicional, convencional. Esto es una mezcla de muchas cosas, incluido el crimen organizado. No lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos, que le puso precio y recompensa a las cabezas de Maduro, de Diosdado, de Tarek El Aissami. O sea, ahí están. Es una hibridación muy difícil, muy compleja, ¿no?
Sí, y estábamos hablando además de que estos regímenes, vamos a ver, estábamos hablando de fascismo y estábamos hablando de comunismo y estábamos hablando de lo que son estos regímenes. ¿Y qué es el fascismo? Vamos a ver características. ¿Discriminación del Estado hacia un segmento de los ciudadanos? Ya sea la oposición, los gays, los judíos. Quiero decir, es un segmento muy grande, muy amplio de los ciudadanos. ¿Crímenes de lesa humanidad? Venezuela los tiene y a mansalva. ¿Nacionalismo exacerbado? Cuba, Venezuela, también coinciden. ¿Control absoluto de la economía y las fuerzas productivas? Igual que Hitler, ¿verdad? ¿Adoctrinamiento en la educación? Es decir, estamos hablando, y es lo que creo, Fernando, de que estos regímenes aprendieron de los errores de Hitler para ser capaces de mantenerse en el poder décadas, y es lo que ha aprendido el castrismo, y el castrismo ha aprendido del comunismo el control social y ha aprendido, ha buscado otras maneras para mantenerse en el poder, porque lo más peligroso de estos regímenes no es que en un momento determinado puedan matar a 50 personas, 100 personas. Eso es terrible. El problema es lo que hacen a lo largo de 60 años y que todo el aparato de inteligencia de estos regímenes está diseñado para perdurar en el tiempo. Por lo tanto, los diplomáticos enfrente, que se creen que están en un régimen como el de Videla, como el de Pinochet, o como el de Franco, o como... No. Estáis en un régimen que es camaleónico. Y entonces, de repente, en Europa, ahora dicen que es muy importante hablar de las, los y les, y te sale Mariela Castro con el CNSX. Cuando en Cuba la discriminación que hay hacia lo homosexual y la diversidad sexual es brutal, hasta el punto de que los presos trans están en cárceles de hombres siendo violados todos los días. Y esto, Mariela Castro se calla. Y cuando la agencia EFE publica que esto está pasando, Mariela Castro no vuelve a hablar con la agencia EFE, Fernando. Entonces, estamos hablando de que mañana, si en Europa o en Estados Unidos les interesan la flor de girasol, en Cuba la flor de girasol va a estar en todas las iglesias, por decreto. Quiero decir, estamos hablando de un régimen que no le importa absolutamente nada porque no tiene ningún principio ni tiene ninguna cabezonería sobre los principios, salvo una cosa, mantenerse en el poder, que es precisamente lo más peligroso. Por eso están permanentemente seduciendo y por eso esta ley a mí me ha sonado a castrista y la he identificado inmediatamente, porque emplea todo el lenguaje necesario para poder arrinconar y reprender a la oposición y acabar con la oposición precisamente ahora, en una época de elecciones que es clave, y lo hace con un lenguaje a ver si cuela entre las fuerzas democráticas del mundo contra el fascismo, que la palabra fascismo todos sabemos que estamos en contra de ella, ¿no? O sea que, muy peligroso, Fernando. Estamos ante unos regímenes que los diplomáticos creo que no se dan cuenta de la capacidad camaleónica que tienen y cómo hay que enfrentarse a ellos, ¿eh?
Pero fíjate lo que me estás diciendo. Yo lo entiendo igual que tú, ¿eh? Creo que el origen, particularmente de Venezuela, es una fabricación y exportación que, como tú dices, viene del régimen cubano, viene del castrismo, ¿sí? Se exporta, se empieza a perfeccionar, la adopta Chávez. Chávez la sigue desarrollando. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Y ahí entonces la gran pregunta, tú lees y tú me interpretas el lenguaje de esta ley, este proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, y me dices, yo la veo redactada desde el castrismo. Entonces mi pregunta es, para hablarlo en el siguiente segmento, ¿a quién debe enfrentar entonces realmente Javier la comunidad internacional? Es decir, ¿dónde está el tumor? ¿Está para salvar al paciente? ¿Está en Cuba o está en Venezuela? ¿Dónde es? Porque uno pensaría, hay que desactivar algo, ¿verdad? ¿Qué desactivo entonces para que la democracia vuelva a tener un latido? ¿Es uno o es el otro? Dime cuál es tu perspectiva en torno a esto. Es Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Está conmigo y lo escuchamos después de la pausa. Estamos en este último segmento con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Y le preguntaba, porque claro, a ver, no se puede hablar de Venezuela sin regresar a Cuba, es un hecho, ¿no? Pero entonces la gran pregunta es, desde el frente de la comunidad internacional, ¿qué se debe desactivar entonces? Es decir, ¿se tiene que desactivar primero Cuba y este régimen, esta dictadura cubana, para poder entonces trabajar después hacia Venezuela y tal vez Nicaragua? ¿O se debe de tomar el caso Venezuela como algo independiente? O sea, ¿cómo lo trabajarías si fueras el cirujano de la democracia en este caso, mi estimado Javier?
A ver, Fernando, gracias a Dios no tengo esa responsabilidad o quizá uno a veces quisiera tenerla, viendo los cirujanos que andan por ahí operando al paciente, ¿no? Pero el cáncer ha nacido en Cuba. Eso creo que lo entiende todo el mundo. Creo que mucha gente entiende perfectamente que en Cuba ha nacido ese cáncer, esa metodología, y que se ha extendido a Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ahora, tú no puedes atacar a un cáncer como el de Cuba si no atacas todos esos frentes que tiene Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, son frentes también de realimentación y poder. Por lo tanto, se tiene que atacar en los cuatro frentes a la vez. Lo que pasa es que lo que no se puede es atacar esos frentes como si fueran independientes. Son interdependientes y es el mismo enemigo con cuatro cabezas. De manera que, a nivel internacional, los diplomáticos tienen que saber que no pueden hablar con Cuba para negociar con Venezuela, que haga de intermediario, porque juegan en el mismo equipo. O que no pueden hablar con las FARC negociando con Cuba porque juegan en el mismo equipo. Es decir, tenemos que saber quién está en el equipo, quiénes visten de azul o visten de verde o visten de marrón y quiénes visten de rojo o visten de amarillo. Y eso creo que la comunidad internacional todavía no lo diagnostica de esa manera. Por lo tanto, a los cuatro regímenes hay que tratarlos con la misma medicina y en coordinación, incluso todas las oposiciones. Pero vamos a ver, si el cáncer nació en Cuba, hay algo muy importante que pasaría si Cuba se cayera. Y te lo voy a contar, Fernando, porque creo que lo vas a entender. Mira, un amigo mío va al mecánico, el coche no le arranca. Y claro, su vida es un caos. No le arranca el coche, no puede ir a trabajar, no puede llevar a los niños. El mecánico va a su casa y abre el capó. Y hace así con un bolígrafo y hace clac, 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 ya puede arrancar el coche. El coche arranca. ¡Oh, muchas gracias! ¿Cuánto le debo? $200. ¿Pero cómo $200? Pero si usted lo que ha hecho es coger un bolígrafo, dice, no le cobro por el bolígrafo ni por el tiempo que lo he puesto, sino porque llevo formándome durante años en este tipo de mecánica y yendo a muchos cursos muy caros en Estados Unidos, en Japón y en otras fabricantes, y creo que soy de los pocos en el mundo que podría dar con esta clave y le estoy cobrando el valor de lo que le he hecho. Cuba, seguramente, a Venezuela, a Nicaragua y a Bolivia, les da esa consultoría, pero no les dice todos los procedimientos que tiene por dentro. Por lo tanto, si acabamos con el régimen fascista comunista de Cuba, creo que el régimen de Venezuela, Nicaragua y Bolivia les van a faltar los procedimientos para lo más peligroso que se mantenga en el poder. Así que creo que es importante focalizar en los cuatro, pero no perder de vista que Cuba es la cabeza más importante de esos cuatro regímenes.
Sí, es como el ingrediente especial en la receta secreta de lo que tú quieras, de pollo rostizado. Te doy toda la receta, correcto, pero el ingrediente especial, ese se lo pongo yo. Ese se lo pongo yo y no te digo. Pero sí, es cierto, no cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Bueno, mi querido Javier, hoy supimos mucho más contigo. Así que mil gracias por venir aquí y de a gratis. Te mando fuerte abrazo, Javier.
Gracias a ti, gracias a ti.
Siempre un gusto recibirte. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una organización que defiende la democracia, los derechos humanos y a los presos políticos. Estuvo esta noche conmigo hablando de esta cosa, hombre, que dicen que es una ley, un proyecto de ley. Bueno, hago una pausa y vengo. Bueno, pues mañana les recuerdo, por favor, acompáñenos. Está con nosotros, está conmigo en la entrevista ya confirmada, Gustavo Adrián Zen, el primer ministro del Perú, que pues está estrenando prácticamente, ¿no? Le dieron el voto de confianza hoy y está mañana ya aquí en Conclusiones, en el medio del Rolex Gate, el escándalo que hay con los Rolex de la presidenta Dina Boluarte, por lo cual hay un sector del Congreso que está buscando destituirla con este procedimiento que es conocido como la incapacidad moral que ha sacado a tantos presidentes, casi a uno por año, en 6 años, en 7 años. Gustavo Arancén, mañana aquí en Conclusiones. Yo le digo, soy Fernando del Rincón. Si no le veo en Conclusiones, no lo vio. Y si quiere, solo si quiere lo veo mañana. Gracias.